Continuamos con la segunda parte en el tema número 12 sobre cuidados del paciente quirúrgico. Vemos ahora el apartado número 2 con los cuidados perioperatorios. Habla aquí la definición de cirugía, que es la rama de la medicina que tiene como objetivo curar enfermedades por medio de operaciones. La cirugía puede clasificarse según su propósito de la siguiente forma, y tenemos cirugía diagnóstica. Su objetivo es poder diagnosticar una enfermedad, por ejemplo, la biopsia, la paratomía. También estaría la cirugía curativa, que su objetivo es extirpar o reparar la parte dañada, como en una apendicitis. Nos encontramos con la cirugía paliativa, que es el procedimiento quirúrgico para evitar incapacidades, aliviar el dolor y prolongar la vida, por ejemplo, una colostomía. Con respecto a la cirugía restaurativa, cuyo propósito es la reconstrucción de una articulación, como en el caso de una prótesis de cadera. Y también nos encontraríamos con la cirugía estética, que su objetivo es mejorar el aspecto del paciente, por ejemplo, con una rinoplastia. Decir también que según el tiempo de hospitalización, la cirugía puede ser cirugía ambulatoria, es una cirugía sencilla que no requiere cuidados posoperatorios expertos. Luego la cirugía el día de ingreso, que se realiza el mismo día de intervención, requiere cuidados posoperatorios expertos con valoración de enfermería. Y luego la última sería la cirugía con ingreso hospitalario precoz. El ingreso se realiza días antes de la cirugía, necesita cuidados y tratamientos especiales antes de la intervención. Decir también como concepto que aparece en el margen derecho que una hemostasia es la concentración o detención de una hemorragia mediante los mecanismos fisiológicos del organismo o por medio de procedimientos manuales, químicos, instrumentales o quirúrgicos. El laparoscopio es un instrumento quirúrgico consistente en un tubo fino y flexible dotado de elementos ópticos que se emplea para observar el interior del abdomen. Vamos a ver ahora la definición de procedimientos quirúrgicos, que son intervenciones realizadas por un profesional médico con anestesia y que tienen por objetivo restaurar la función de alguna parte del cuerpo. Existen varios tipos de procedimientos quirúrgicos y nos encontramos con lo siguiente. Una cirugía endoscópica, que es un procedimiento quirúrgico con endoscopio que se realiza con incisiones muy pequeñas. La laparoscopia, que es un procedimiento quirúrgico con laparoscopio para examinar mediante una pequeña incisión la zona que se va a tratar. Otro tipo de procedimiento quirúrgico sería la biopsia, que es un procedimiento quirúrgico que consiste en la extracción de una pequeña muestra de tejido para examinarlo y establecer un diagnóstico. La ostomía es un procedimiento por el que se crea una comunicación de un órgano hueco con el exterior a través de un orificio no natural. Por ejemplo, colostomía en el colon, traqueotomía en la tráquea, urostomía en el uréter, ileostomía en el ilion, etc. La paracentesis, que consiste en la punción de cavidades que contienen líquido, por ejemplo, la toracocentesis en la pleura. También tenemos la ectomía, que es un procedimiento por el que se extirpa un órgano, por ejemplo, mastectomía, apendicectomía, etc. Otro procedimiento quirúrgico es el anastomosis, que es un procedimiento por el que se unen dos órganos, por ejemplo, la unión del estómago y duodeno o gastroduodenoanastomosis. La plastia, que sería un procedimiento por el que se separa o embellece un órgano o parte del cuerpo. La diéresis, que sería un procedimiento porque se separan tejidos, y el último procedimiento se llama lisis, que es un procedimiento porque se liberan órganos que están unidos de forma anómala, por ejemplo, enterolisis, separación de adherencia en el intestino, etc. En este apartado 2 de cirugía perioperatorios, también vamos a ver los cuidados perioperatorios al paciente quirúrgico en el apartado 2.1. Bueno, pues los cuidados perioperatorios son los que se le practica a un paciente sometido a una cirugía. Pueden ser cuidados preoperatorios, cuidados intraoperatorios y cuidados posoperatorios. Los cuidados preoperatorios de enfermería son los cuidados que se le aplican al paciente quirúrgico después que se decide la intervención hasta el momento de su entrada en quirófano. Estos cuidados preparan al paciente tanto psíquica como físicamente para disminuir su ansiedad y temores, prevenir complicaciones y facilitar su posterior recuperación. Las funciones del auxiliar de enfermería en la fase preoperatoria sería la siguiente: valoración general del paciente, con recoger los datos, revisar los antecedentes, como pueden ser alergia, disminución sensorial, si es portador de prótesis, nutrición habitual, patrón habitual de eliminación, deficiencias motoras, etc. También estaría la valoración de datos objetivos, por ejemplo, la estatura, el peso, signos vitales, el estado de la piel y estado de la boca. La valoración psíquica del paciente, que sería el grado de ansiedad, temor o inquietud, se proporciona atención psicológica si el paciente lo desea. Comprobar que se ha realizado la petición de pruebas diagnósticas pautadas por el facultativo, como pueden ser radiología de laboratorio y examen cardiorrespiratorio con electrocardiograma. Comprobar que el paciente, familiar o tutor ha firmado la autorización. Decir aquí en este apartado que el preoperatorio en pacientes alcohólicos, pues es importante detectar la adicción durante el preoperatorio del paciente, puesto que la eficacia de los medicamentos contra el dolor puede disminuir en pacientes alcohólicos. Además, estas medicinas pueden provocar una complicación durante el postoperatorio, conocida como delirium tremens, que provoca en el paciente temblores, alucinaciones, taquicardia, confusión, agitación y verborrea. Decir también en este apartado que el consentimiento informado en situaciones de emergencia, pues en situaciones de emergencia la prioridad es salvar la vida del paciente y no se espera al consentimiento informado ante un compromiso vital, sino que se actúa mientras se informa a la familia del paciente. Los cuidados de enfermería previos a la intervención, bueno, pues decir que aquí los días previos a la intervención se le deberán practicar al paciente los siguientes cuidados de enfermería. La tarde anterior a la operación se debe duchar con un antiséptico, se comprobará que ha seguido la dieta pautada, que hay una preparación intestinal, en ocasiones administra un enema de limpieza o medicación oral para limpiar el intestino. También administración la noche anterior de premedicación prescrita por el anestesista para que el paciente descanse bien y reducir la ansiedad. Enseñar ejercicio de respiración profunda y tos efectiva para prevenir complicaciones y eliminar las secreciones. Enseñar también ejercicios para prevenir tromboembolismos, es decir, el paciente acostado eleva la rodilla y estira las piernas cada 1 o 2 horas, flexión y extensión del pie y rotación de tobillos para movilizar la circulación. Las funciones del auxiliar en cuidado de enfermería en el preoperatorio inmediato serían las siguientes: revisar la identidad del paciente, retirar los efectos personales del paciente, joyas, pendientes, reloj, etc. Se guardará en una bolsa identificada con el nombre en la unidad del paciente o se entregará a los familiares. Preparar la piel del paciente, rasurar el vello del área necesaria para que los microorganismos no se adhieran a él, lavar y desinfectar. Pintar las zonas indicadas con una torunda empapada con antiséptico quirúrgico. Colocar el gorro quirúrgico al paciente. También eliminar el esmalte de las uñas del paciente para que de esta forma poder valorar el nivel de oxígeno en sangre. Retirar prótesis o lente y guardarlas identificadas. El paciente puede usar audífonos para comunicarse con el personal, pero se retirará antes de entrar en quirófano. Indicar al enfermo que vacíe la vejiga, comprobar que los signos vitales del paciente están registrados, recoger el consentimiento informado por el paciente, firmado por el paciente, verificar que están listos los resultados de exámenes de laboratorio, radiografía de tórax, electrocardiograma, etc. Comprobar que la historia hospitalaria acompaña al paciente. Además, registrar todos los medicamentos prescritos por el médico al paciente, incluida la premedicación anestésica. Y también, por último, registrar el peso y la estatura del paciente. Veamos ahora una técnica que es el rasurado del vello para la cirugía. Materiales que vamos a necesitar: guantes, maquinilla desechable, crema depilatoria cuando esté indicada, batea, esponja o gasas con jabón, recipiente con agua templada, toallas, tijeras si se precisa, torundas, antiséptico quirúrgico, paños estériles y pinzas de Kocher. La descripción: la eliminación del vello disminuye el riesgo de aparición de infección en la zona que se va a operar. Y el protocolo a seguir sería el siguiente: 1. Proporcionar intimidad al paciente. 2. Colocar al paciente en la posición adecuada y proteger la cama con una toalla debajo de la zona que se va a rasurar para evitar que se empape la cama. 3. Enjabonar la zona con una esponja o gasa. 4. Rasurar con la maquinilla en la dirección en que crece el pelo. 5. Retirar el jabón y secar con una toalla o gasa. 6. Pintar con torunda y antiséptico desde la zona donde se va a hacer la incisión hasta la periferia. En caso de que sea una herida infectada, se hace en sentido inverso, es decir, desde la piel sana hacia la herida. Y cubrir con un paño estéril. Con respecto a las observaciones, hay que proporcionar intimidad al paciente. En pacientes infectos contagiosos está indicada la depilación química con crema, gel, etc. En el rasurado perineal se debe preparar además una cuña que se colocará debajo de los glúteos del paciente. Se rasura de arriba hacia abajo y se debe evitar producir cortes o heridas al paciente. Los cuidados intraoperatorios de enfermería, vamos a ver ahora a continuación, son los que se le aplican al paciente desde su entrada al quirófano hasta su traslado a la sala de recuperación. El técnico cuidado auxiliar de enfermería debe saber dónde están los laboratorios de urgencia, la zona de recuperación, la UCI y la zona de esterilización. Para llevar muestras, traer resultados, acompañar al enfermo y reponer material estéril. Las funciones del técnico en cuidado auxiliar de enfermería durante la fase intraoperatoria son las siguientes: durante el traslado del paciente al quirófano, revisar la banda de identificación del paciente, abrigar al enfermo para protegerlo de corrientes de aire, informar a la familia sobre los horarios, lugar de la sala de espera, etc. En el momento de la entrada en el quirófano, identificar al paciente preguntando el nombre y verificando con los datos de la historia clínica, las alergias y la programación de cirugía. Revisar el consentimiento informado. Verificar la preparación de la zona operatoria. Ayudar en la colocación del paciente en la posición adecuada, evitando la oclusión de venas y arterias. Y por último, al finalizar la cirugía, aplicar vendajes y apósitos, realizar la higiene de la piel, retirar los equipos de monitorización, cubrir al paciente con una manta para evitar la hipotermia, comprobar el estado de las sondas y drenajes, trasladar al paciente a la sala de reanimación y por último colaborar con el equipo de quirófano en la recogida, limpieza, desinfección, esterilización, reposición y clasificación del material. Decimos que son infecciones nosocomiales aquellas que el paciente adquiere en el hospital y que no están presentes en el periodo patogénico clínico de la enfermedad ni en el momento del ingreso del paciente. También definimos que son zonas contaminadas en quirófano, la zona de la espalda y de la cintura hacia abajo del equipo quirúrgico, es decir, auxiliar de enfermería, médico y personal de enfermería se consideran contaminadas. Y movimientos en el quirófano del equipo quirúrgico, cuando se cruzan dos personas con bata estéril, deben hacerlo cara a cara o espalda con espalda, evitando un movimiento excesivo para no aumentar el riesgo de contaminación bacteriana. Veamos ahora a continuación los cuidados posoperatorios de enfermería. Los cuidados posoperatorios comienzan al final de la intervención y continúan durante la recuperación hasta que se dé de alta al paciente. Estos cuidados pueden clasificarse en, según la etapa de posoperatorio, sería inmediato, es el periodo más crítico del paciente en el que debe estar vigilado continuamente, y el inmediato o continuado, donde se potencia el autocuidado y la educación sanitaria. Con respecto a la clasificación según la evolución del paciente, puede ser normal, cursa con las molestias normales de la cirugía, o puede ser patológico, cursa con complicaciones. El posoperatorio inmediato transcurre hasta que el paciente se recupera de los efectos de la anestesia y sus constantes vitales están estables. Durante este periodo el paciente se encuentra en la sala de reanimación. Los cuidados en esta etapa requieren de material específico para cada cama, que incluye una toma de oxígeno, aspiradores, monitores, etc. La función del auxiliar de enfermería en el posoperatorio inmediato consiste en colaborar con el personal de enfermería en las siguientes tareas. Funciones del auxiliar de enfermería en el posoperatorio inmediato: recibir al paciente y recoger su historia clínica completa, colocar al paciente en la posición indicada por el facultativo, comprobar la ventilación pulmonar, tomar las constantes vitales cada 10 o 15 minutos, comprobar la coloración, temperatura y humedad de la piel, valorar el estado de conciencia con la escala de Glasgow, revisar la permeabilidad de las sondas, sistemas de suero y drenajes, vigilar que el cuerpo del paciente no las presione, anotar la cantidad y aspecto de los líquidos drenados, revisar el área de la intervención y los apósitos buscando signos de hemorragia, también mantener al paciente cómodo, arropado y con una alineación corporal correcta, mantener al paciente, colocar la barrera de seguridad en la cama y tranquilizar emocionalmente al paciente y a la familia. Con respecto a la dieta en el posoperatorio inmediato, no se debe suministrar comida ni bebida al paciente durante el posoperatorio inmediato hasta que lo prescriba el médico. En el posoperatorio inmediato, el paciente es trasladado a planta de hospitalización. El auxiliar de enfermería debe tener preparada la habitación con el equipo necesario. La historia clínica debe acompañar al paciente. Los cuidados que debe llevar a cabo el auxiliar de enfermería durante el posoperatorio inmediato son las siguientes. sería más bien aquí una rata, postoperatorio mediato. Tranquilizar al paciente y reducir su ansiedad. Avisar al personal de enfermería si el paciente tiene dolor. En esta etapa son normales los dolores en las articulaciones por la posición en el quirófano y el dolor de garganta debido a la intubación. También realizar actividades que ayuden a favorecer la ventilación, facilitar la tos y la expectoración. Valorar la micción anotando su color, olor, el aspecto, la frecuencia y el volumen cuando proceda. También ayudar en la higiene y vestido si tiene restringidos los movimientos. Observa que los apósitos y vendajes están limpios, secos y bien fijados. Además, favorecer el descanso y el sueño. Fomentar el movimiento y la deambulación. Se debe levantar y sentar en el sillón a las pocas horas, siempre que no esté contraindicado. Es bueno para la función respiratoria y también cardiovascular. Debe también realizar balance, se debe de realizar también balance de líquidos y por último prevenir lesiones colocando barreras para evitar traumatismos. Tras el alta hospitalaria se lleva a cabo el postoperatorio tardío en el domicilio del paciente. Se realiza un informe de alta de enfermería en el que consta la educación sanitaria por escrito, con recomendaciones nutricionales, el cuidado de la herida quirúrgica, la toma de medicamentos, la relación de signos y síntomas que pueden ser señal de alarma para ir al hospital, el tipo de actividad física que puede realizar y las precauciones y limitaciones. Con respecto a las complicaciones del posoperatorio, pues las posibles complicaciones en la fase del posoperatorio pueden ser las siguientes. Las complicaciones en el posoperatorio inmediato pueden ser una obstrucción respiratoria, problemas relacionados con la lengua, por ejemplo, taponamiento de la vía aérea, laringoespasmo por la intubación que puede provocar edemas e inflamación, y broncoaspiración. También otra complicación puede ser la hipoxia debido a los efectos de la anestesia o a la mala perfusión. Puede haber también hemorragia y entrada en shock. El íleo paralítico es la abolición del movimiento peristáltico. Empieza a desarrollarse a los 2 o 3 días y es normal en el postoperatorio inmediato. Puede provocar septicemia, alteraciones nutricionales y del equilibrio hidroelectrolítico. Con respecto a las complicaciones en el postoperatorio inmediato, tenemos complicaciones respiratorias, puede ser una neumonía, una hipoxia, una atelectasias, que sería el colapso del pulmón o de una parte de él. También complicaciones vasculares, como puede ser una tromboflebitis, que no se deben realizar masajes en miembros inferiores para evitar desprendimientos de trombo. Y veamos ahora el apartado 3 con los cuidados de la herida quirúrgica. Bueno, pues la herida quirúrgica es la pérdida de la integridad de la piel producida por la acción del cirujano. La cirugía lleva implícita una herida quirúrgica que requiere de cuidado de enfermería y los que colabora el auxiliar. Es necesario, antes de practicar los cuidados de la herida quirúrgica, realizar una valoración de esta. La evolución comprende las siguientes acciones. Examinar la línea de sutura de la herida. Observar en busca de edema, hemorragia, signo de infección o inflamación. Y también observar la cicatrización de la herida. Tenemos a continuación la clasificación de la herida quirúrgica, que se clasifican según el riesgo de infección de la siguiente manera. Clasificación de la herida limpia, producida en cirugía con técnicas asépticas, por ejemplo una artroscopia. Limpia contaminada, es producida en medio quirúrgico controlado, pero en contacto con la flora normal de la zona que se va a tratar. Un ejemplo sería la cirugía del tracto digestivo. Contaminada, pues sería producida en cirugía cuando el origen de la patología es traumático o infeccioso. Un ejemplo sería la peritonitis y una herida sucia, contaminada o infectada está producida en cirugía cuando ha transcurrido tiempo desde que se produjo la herida hasta la proliferación de los microorganismos o cuando la técnica no ha sido aséptica. Se caracteriza por la presencia de sudado, purulento, inflamación y dolor. También complicaciones de la herida quirúrgica. Cualquier alteración en el proceso de recuperación de la herida quirúrgica es una complicación de esta. A corto plazo, la herida quirúrgica puede producir hematoma, infección o defecto de cicatrización. A largo plazo, puede producir cicatrizaciones inestéticas, eventraciones o intolerancia al material de sutura. Los factores desencadenantes que pueden alterar la cicatrización son la nutrición por falta y necesidad de proteínas, la circulación y oxigenación. Los pacientes fumadores, por ejemplo, deberían dejar de fumar 30 días antes de la intervención. El paciente debe guardar reposo si la herida se encuentra en zonas con alta movilidad. Y una de las técnicas que tenemos para el cuidado de la herida quirúrgica sería con materiales como guantes estériles, batea, gasas estériles, las pinzas de Kocher y disección, torunda, antiséptico, paños estériles y medicamentos cicatrizantes, por ejemplo, con forma de pomadas, geles, etc. La descripción de esta técnica se realiza para reducir el número de bacterias mediante la desinfección de la herida quirúrgica. El cuidado de la herida quirúrgica se debe realizar una vez al día o varias veces si el apósito no está limpio debido a secreciones o sangrado. El protocolo a seguir: ponerse los guantes, 2. Retirar el apósito suavemente, si está pegado, humedecer el esparadrapo con suero fisiológico y retirarlo en la misma dirección de la cicatriz. 3. Limpiar con cuidado la herida con torundas que son de gasa y antiséptico desde la herida hacia afuera con movimiento suave y sin frotar. 4. Vigilar el estado de la piel y, si fuera necesario, administrar medicamentos cicatrizantes. Y por último, cubrir la herida según prescripción facultativa. Observaciones: a los 4 días de producida la herida quirúrgica, los bordes deben de estar unidos, pero el que aparezca dolor, fiebre, secreciones o calor indica que el proceso de cicatrización es anómalo. En los 15 días posteriores puede aparecer un leve enrojecimiento o inflamación sin que sea indicio de alteración. El vendaje no debe levantarse hasta las 24-48 horas según esté prescrito para evitar la infección, salvo que haya complicaciones. Si aparece tumefacción o rubor de los bordes, se debe avisar al personal de enfermería para recoger muestras y llevarlas a analizar antes de limpiar la herida. El último apartado que tenemos, número 4, titulado Drenajes, tipos y cuidado de enfermería. La definición de drenaje es una técnica médica que sirve para evacuar sangre, líquidos purulentos o exudados con el fin de evitar que se acumulen en el interior del cuerpo y causen complicaciones posteriores. En ocasiones, tras la cirugía, el paciente puede necesitar este sistema de evacuación durante el postoperatorio. El drenaje establece una comunicación del interior con el exterior. Su uso puede ser profiláctico, se coloca tras la cirugía para evitar la acumulación de secreciones. Terapéutico, se utiliza para evacuar líquidos ya formados. Y diagnóstico, se coloca para verificar un diagnóstico. Los materiales de drenaje en orden decreciente en tolerancia tenemos 1. Siliconas y poliamidas. 2. Polietilenos. 3. Resinas vinílicas, PVC, 4. Caucho y 5. Gasa. Los tipos de drenaje, según el mecanismo que se utiliza para el drenaje, podemos distinguir los siguientes tipos. El drenaje simple: drena los exudados por capilaridad. Los líquidos pasan del lugar donde se han acumulado al exterior, ayudados por la fuerza de la gravedad. Es conveniente que exista un desnivel entre la herida y el recolector, que puede ser una bolsa, un frasco, etc. Los más utilizados son Penrose, que es un tubo de caucho o de látex de una sola luz y distintos diámetros. Se coloca al final de las intervenciones quirúrgicas fijado a la piel con un punto de seda. Se utiliza para controlar hemorragia posoperatoria y drenar exudados de cavidades, por ejemplo en una peritonitis o en accesos pancreáticos o hepáticos. Después tenemos también otro drenaje simple que se llama Decker, que es un tubo de silicona en forma de letra T. Se utiliza en colecistectomías, que es la extracción de vesícula, para asegurar el paso de la bilis al colédoco y disminuir la presión en su interior, asegurando la salida de las secreciones al duodeno o al exterior. Otro drenaje simple se llama de Saratoga, es un tubo de plástico semirrígido y transparente con varios orificios en la parte del tubo que queda dentro de la cavidad. Se fija la piel con un punto y se conecta a una bolsa estéril. Y por último, la técnica también de drenaje simple que se llama de tejadillo. Es una lámina de plástico flexible con irregularidades en su superficie. Se utiliza en el tratamiento de heridas contaminadas. Ahora veremos los drenajes por aspiración. Drenan los exudados por aspiración mediante un sistema de vacío. Los más utilizados son de Redo, que es un tubo de material plástico flexible y con unos agujeros o hendiduras en el extremo, que se coloca en el lugar que se quiere drenar. El otro extremo se adapta herméticamente a un recipiente estéril y con vacío para producir una aspiración continua. Se realiza en cirugía para evacuar hematomas. Luego tenemos también los drenajes pleurales, aseguran permanentemente la salida de los derrames que se producen en la cavidad pleural. Nunca se debe desconectar un tubo de drenaje torácico sin haberlo pinzado previamente, salvo que el paciente esté conectado a un respirador. Las funciones de la auxiliar de enfermería en el momento de recibir a un paciente con drenaje pues serían las siguientes funciones o tareas: recoger información acerca del tipo de drenaje y el lugar de su colocación, observar la cantidad y calidad del líquido recogido por el drenaje y comprobar la permeabilidad del drenaje. Las ventajas del drenaje, pues facilita la cicatrización de las heridas, permite la salida de líquidos exudados, previenen la infección, especialmente los sistemas de drenaje de circuito cerrado, y permite un control exacto del volumen y las características del drenado. Y los inconvenientes, pues representan una vía de entrada para las bacterias, especialmente los drenajes abiertos. Ocasionan molestia al paciente en la maniobra de cambio de apósito y retirada del drenaje. Son peligrosos si pierden su funcionalidad, provocando complicaciones tales como infección secundaria, hemorragia por decúbito o perforación de vísceras. Y también, por último, algunos drenajes inmovilizan al paciente. Los cuidados de enfermería en los drenajes serán las siguientes funciones: comprobar la permeabilidad, controlar el punto de anclaje para que no pueda arrancarse, no elevar el sistema colector por encima de la herida para evitar reflujos, controlar los productos resultantes del drenaje, por ejemplo, el color, la cantidad, el aspecto, etc. Cualquier cambio deberá ser comunicado al médico o al personal de enfermería. Y por último, cambiar el aparato colector según la prescripción médica. Aquí termina la segunda parte del tema 12, cuidado del paciente quirúrgico.